donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Bueno, el discurso de apertura de las sesiones del Congreso dejó por parte del presidente, nos dejó varios títulos y temas. Pero como supondrán, voy a dedicarme hoy al tema del endeudamiento con el FMI. Una mención indudable amerita también la decisión del presidente de modificar por vía del Congreso la fórmula establecida en el gobierno de Macri de actualización de las tarifas que implicó la dolarización de las mismas. O sea que, tal como señalábamos cuando hablábamos del gas y de las naftas en el caso de YPF, pero también de la electricidad, bueno, tenemos la esperanza de que vuelvan a tener un cuadro tarifario razonable para los ingresos de toda la población. Bueno, el presidente informó que se iniciará una querella criminal para determinar quiénes han sido los autores y partícipes del fiasco del préstamo del FMI al gobierno de Macri. Por comillas, la administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra, dijo el presidente. Tengo que reconocer que se venía esperando y reclamando esto desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández, porque además de alguna manera lo prometió durante la campaña y lo reafirmó casi explícitamente en ocasión del debate televisado con Macri previo a las elecciones. Creo que a todos los oyentes de la 99.3 les queda clarísimo que pensamos, mejor dicho, que pensamos que este inusual préstamo del FMI fue opaco, transgredió todas las normas propias del país y del propio FMI y tuvo un carácter puramente político. Como recordó Alberto Fernández, el actual presidente del BID, puesto por Trump, el cubano gusano Mauricio Claver Carone, que en ese momento era el delegado de Estados Unidos en el FMI, quien dijo explícitamente que ese préstamo fue para financiar la campaña de reelección de Macri. Esto, más allá de las desmentidas de muchos de los involucrados, quedó absolutamente registrado y claro. El presidente informó que los responsables políticos del préstamo por unos 57 mil millones de dólares, de los cuales casi 45 mil fueron desembolsados y que en pocos meses se fugaron, tendrán que dar cuenta de semejante desastre financiero en la justicia. En su discurso dijo textualmente: pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país. Es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuenta de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo. Acá tengo que reconocer que esta última frase me dio mucha satisfacción, porque me resulta chocante y muy agresivo ver y escuchar a estos delincuentes del sistema financiero que son los responsables de llevar a nuestro país y en particular a nuestro pueblo a la pobreza y a la marginación y a generaciones que desde la dictadura no pueden terminar de salir de la pobreza y la desocupación. Bueno, esta es una especie de satisfacción personal que me dio el presidente. Y continuó el presidente: por eso he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria tenga. Hacemos votos para que esta medida extraordinaria, que fija una posición política que busca evitar la impunidad, signifique una base sólida para intentar frenar la irresponsabilidad financiera de proyectos neoliberales que terminan con elevados costos económicos y sociales para la mayoría de nuestro país. Esta medida del presidente se enmarca en una sucesión de hechos que me parecen relevantes para contarles. Por una parte, una nueva carta del bloque de senadoras del Frente de Todos. Primero, el 16 de noviembre de 2020, los senadores del Frente de Todos le enviaron una carta a la directora gerente del FMI en la que señalaron que en el otorgamiento del préstamo extraordinario y voluminoso a la Argentina habrían predominado por encima de los aspectos institucionales y técnicos consideraciones de orden político. El lunes 22 de febrero de 2021, los mismos senadores han hecho llegar una segunda carta, esta vez dirigida a Charles Collins, que es el director de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional. En el escrito, los legisladores advierten sobre la falta de respuesta de Georgieva a la primera misiva, quien ni siquiera envió la constancia de recepción. Esta actitud, la verdad, que debería preocuparnos respecto de la posición del Fondo Monetario frente a las negociaciones, porque de alguna manera pone de manifiesto, además del desacuerdo con la misiva de los senadores del Frente de Todos, que está gobernando el país, la vocación permanente del organismo de valorar más a los poderes fácticos que a los institucionales. La carta al director de la Oficina de Evaluación marca con detalle los errores, omisiones y transgresiones en las que el Fondo Monetario incurrió, que necesariamente deberían ser tenidas en cuenta para establecer las condiciones excepcionales y favorables para el acuerdo de refinanciación que el organismo celebre con Argentina. Condiciones que deberían tener efectos reparatorios con los graves daños a la economía argentina provocados por el cogobierno de hecho que el Fondo Monetario Internacional ejerció junto a Macri durante el último año y medio de gestión meritocrática del empresario que supimos tener como presidente. Entre los señalamientos se indica haber aceptado el incumplimiento de la obligación del país receptor de no financiar la fuga de capitales. En realidad, esto, que constituye una prohibición, se transformó en el destino sustancial de los desembolsos del fondo: fondear la corrida en fuga de capital especulativo. Segundo lugar, los incumplimientos de la legalidad en la toma del préstamo por parte de Argentina, sobre las que el Fondo Monetario no reparó y que hoy importan responsabilidades penales para los funcionarios actuantes. Entre ellas, la falta de opinión del Banco Central respecto del endeudamiento a emprenderse dispuesta por la Ley de Administración Financiera. Tampoco había ni siquiera un expediente abierto en el Ministerio de Economía al momento de firmarse el acuerdo. En tercer lugar, señalan la falta de sustentabilidad para el pago de la deuda al momento del préstamo e incumplimiento de los criterios para el acceso a un financiamiento extraordinario. Quiero señalar que todos estos puntos están explícitamente indicados en la Carta Orgánica del Fondo Monetario. Sí. Sobre el final de la carta, los senadores del Frente de Todos apuntan que al resultado de las repetidas políticas del fondo lo hemos pagado y lo estamos pagando todavía con la pobreza, la indigencia, la falta de oportunidades, el desempleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas y de comercios familiares, el desajuste en todas las variables macroeconómicas. Siguen los senadores. No somos el único país donde los pueblos pagan con su sufrimiento los desaguisados que producen en sus sociedades las políticas del Fondo Monetario Internacional. Egipto, Ecuador, Grecia, entre otros, son también ejemplos de la falta de aprendizaje institucional del fondo. Bueno, eso es lo que le dicen los senadores al fondo. Quizás haya llegado la hora de replantear la validez del conjunto de normas diseñadas a partir de Bretton Woods y de seguir insistiendo con la generación de una nueva arquitectura financiera internacional. Me pareció brillante la misiva de los senadores. Tal vez estemos llegando al fin de la época de la financiarización, de la autorregulación, de la privatización de las finanzas y de la hegemonía del capital financiero. Espero. El eje para un cambio en la actuación de los organismos internacionales deberá ser la modificación de las variables entendidas como significativas sobre las que operan con exigencias que destruyen a las economías subdesarrolladas. No se trata de reducir el gasto público, sino de aumentarlo en relación al PBI, a la vez que uno diría aumentar la eficiencia en ese gasto. A la vez que se suban los gravámenes sobre ganancias y riqueza, especialmente sobre las provenientes de rentas, las extraordinarias en particular, y las financieras, que nosotros a partir de la dictadura se dejaron de gravar las rentas financieras. Los mercados libres de cambio son un suicidio en una economía global en la que coexisten países con divisas aceptadas en el intercambio y otros con moneda que no alcanzan ese carácter. La liberalización cambiaria asociada a la ausencia del Estado en la fijación del precio del tipo de cambio conducen indefectiblemente a la bimonetización y la pérdida de funciones de la moneda nacional en los países periféricos dependientes. Tampoco resulta admisible fomentar procesos de normalización en los que se admita la libre movilidad del capital. Ese dispositivo conduce al endeudamiento sin desarrollo y al aumento constante de la brecha de riqueza y del nivel de vida entre el mundo desarrollado y el resto de los países. Eso fue lo que nos pasó con la convertibilidad del menemismo y la fijación de tasa con las LEVAC y las LECOP del macrismo. Néstor Kirchner había hecho una reflexión respecto a la hipocresía que resulta promover la igualdad de condiciones en contrapartes asimétricas, decían. En esa reflexión descansa el principio fundamental del cambio de la arquitectura financiera internacional, pensada sobre la base de construir relaciones de cooperación en una humanidad que priorice la igualdad. La Argentina debería ser un caso paradigmático, líder, un punto de ruptura en las relaciones que el Fondo Monetario acostumbra a sostener con las naciones subdesarrolladas. Las metas fiscales a la cabeza conducen al fracaso y nuevos y mayores costos. El programa debe tener objetivos de alto crecimiento, de mejora del empleo y de mejor distribución del ingreso, de aumento de la iniciativa y del papel del Estado en la economía, de mayores regulaciones de los precios que inciden en cuestiones estratégicas tanto de carácter social como económica. La apertura de una nueva etapa puede ocurrir si se le exige al Fondo Monetario que ponga su parte en la solución de la deuda argentina, porque es un responsable fundamental de los daños causados al pueblo de nuestra nación. Además de los reclamos de los senadores y en el marco de la ruptura del régimen que se pregona en el país y que algunos líderes internacionales declaman, correspondería un nivel de quita de capital que en fondo nunca efectuó, pero que en este caso su inexistencia sería el síntoma de una gran injusticia. Las decisiones del presidente se dan durante el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional, y respecto de esto creo interesante señalar dos cuestiones. Por un lado, que el gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener la libertad de continuar con sus políticas, llamemos autónomas, por más tiempo, y no quedar sujetos, en particular en un año electoral, a los concebidos reclamos de ajuste acostumbrados por el Fondo Monetario Internacional. Pero también pienso que perfectamente puede y en realidad debería ser usada como una estrategia de negociación. Claramente el Fondo Monetario no puede llevarse gratis el desaguisado cometido. Todos los involucrados en el organismo, desde la cúpula del directorio hasta el que barre los pasillos del Fondo Monetario Internacional, sabía perfectamente que ese préstamo y en ese plazo no solo era insustentable e impagable, sino también que hundía mucho más profundamente la economía del país a niveles no compatibles con una sociedad democrática, en la medida en que más de la mitad de la población de nuestro país hubiera quedado definitivamente marginada del sistema económico. Bueno, para terminar con un deseo y voluntad optimista, hoy me levanté optimista. Quiero decir que la investigación y negociación que está encarando el gobierno, conocer con nombre y apellido los fugadores de divisas, responsabilizar a los responsables políticos de esas decisiones y los responsables de la crisis que a nivel mundial ha llevado la financiarización globalizada, podría terminar redundando en que sean esos mismos fugadores, además de los responsables políticos, los que paguen con sus propios patrimonios esta deuda, y no sea nuevamente el conjunto del pueblo con su marginación, pobreza, falta de trabajo, mala calidad de educación y salud, el que deba afrontarla. Tal vez, aunque no lo veamos de manera inmediata, estemos asistiendo a una profunda reforma en el modo de acumulación a nivel global. Ojalá lo veamos más temprano que tarde. Bueno, muchas gracias. Seguimos, espero, la semana que viene. Y nada, aquí vamos.